Y tenemos en la línea telefónica al senador, me da muchísimo gusto saludar al senador Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, experto también en derechos humanos, para, sí vamos a hablar ahorita también con él de lo que ha pasado en el Senado en estos días, pero una reflexión también primero de esto, de lo que está sucediendo en torno al caso Ayotzinapa. Emilio, que pues tú has seguido desde hace ya muchísimos años, ahora sí que prácticamente desde que sucedió. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gabriela, muy buenos días. Un gusto saludarte y por tu conducto a la comunidad y así las cosas.
Gracias, gracias, senador. Pues ahorita hablamos de lo que ha pasado en el Senado a lo largo en estos días y lo que viene, pero sí queríamos aprovecharte también un poco para una reflexión, tal vez que contextualice pues estas protestas que estamos viendo de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Pero tú que has seguido esto pues prácticamente desde que sucedió, Emilio.
Mira, Gaby, estamos en una muy mala situación porque se ha presentado por este gobierno un nuevo informe de la Comisión de la Verdad y lejos de ayudar a caminar en la ruta de la verdad, la paz, la reconciliación y la no repetición, estamos viendo cosas como la que recién reportaba Víctor Sandoval. Uh-huh. Y eso genera entonces una nueva ola de crispación. Infelizmente la comisión no llevó un proceso de consenso con familiares y la comunidad estudiantil, de manera tal que los resultados de la comisión fueran sentidos como propios. Hoy hay, digamos, toda una ruta de investigaciones, tiene el dilema de sostenerse jurídicamente, está habiendo una serie de, sin duda, de problemas a la hora de la judicialización. Hay casos emblemáticos importantes referidos a la detención de mandos militares. Sí. Eso es un signo que me parece es muy destacable y que pareciera entonces que torna una parte importante de la atención hacia la participación de efectivos militares. Esa era una línea que de inicio el grupo de expertos independientes de la CIDH había marcado, Gaby. Uh-huh. Me queda entonces la ruta de no solo cómo intentar generar una narrativa de qué fue lo que sucedió, sino también de construir un espacio que la justicia dé lugar a que pudiera hablarse entonces de una ruta distinta de resolver las controversias. A mí me parece muy delicado, yo no puedo acompañar bajo ninguna circunstancia estas expresiones de los estudiantes de Ayotzinapa. Lanzar petardos hacia las policías y generar este tipo de daños, yo no los puedo ni acompañar ni justificar, no me parece la ruta. No creo que el tipo de manifestaciones que generen actos de violencia hacia la autoridad sean la forma. Entiendo, respeto, por supuesto, el derecho a manifestación y protesta, pero no se pueden acompañar este tipo de expresiones que ya francamente bordan en unos actos de violencia no aceptables, en mi humilde opinión, Gaby. Claro, sí. Creo que es, por supuesto, necesario hacer saber, creo que los padres tienen, por ejemplo, el legítimo reclamo con respecto a la deportación de Tomás Herón, pero por más que le reclamen a la embajada en Israel, pues no hay un acuerdo de extradición, por eso claro. Tomás Herón está allá, claro. ¿No? El embajador no puede hacer nada, por eso está ahí, y sí pienso que Tomás Herón es la pieza clave de lo que se denunció inclusive por Naciones Unidas desde hace años de la Comisión de Actos de Tortura. Infelizmente estamos en un momento pues empantanados, Gaby. Eso resulta una condición muy triste. Ojalá que quienes forman la Comisión de la Verdad, no solo el gobierno, uh-huh. Por eso es tan importante que la comisión avance con las organizaciones sociales que están ahí, con los padres en su conjunto. Esto es una muestra de manual cuando las comisiones de la verdad no avanzan con los consensos, claro, que se requieren.
Sí. Punto importantísimo.
Y parecería, ¿qué tal, Emilio? Te saludo, Javier Risco.
Hola, Javier, buenos días.
Y parecería que va junto con pegado y cómo llega toda esta información respecto al caso Ayotzinapa y los señalados, específicamente también dentro de esta semana se le dio seguimiento a la aprehensión de 3 militares de, digamos, alto rango, relacionado justamente con la desaparición de los estudiantes aquella noche hace 8 años. Y cómo se discute de manera paralela en el Senado la permanencia de las Fuerzas Armadas en seguridad pública o en las calles del país. Ha sido también parte de los argumentos desde el Senado el caso Ayotzinapa y cuando se le da la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ¿no se pone de ejemplo, no va de la mano?
va de la mano, Javier. Creo que tu mención es muy certera, porque justo hay dos discusiones que están de la mano. La primera es el asunto de la militarización de la seguridad pública, y la evidencia, lo que nos enseña, es que no es cierto que más seguridad, más soldados en la calle genera más seguridad. Del año 2006 al año 2021 se triplicó, se multiplicó por tres la presencia de los soldados en la calle. Pasamos de poco más de 30,000 a poco más de 90,000. En ese mismo periodo, Javier, del 2006 al 21, se multiplicó por cuatro el número de homicidios violentos en este país. Ese me parece el dato más revelador. Entonces, lo que es un hecho es que la militarización de la seguridad pública es un fracaso. Eso hay que decirlo en esos términos. La segunda discusión tiene que ver con lo que ha sucedido particularmente en esta administración de militarizar otros espacios de la función pública. Este gobierno ha trasladado más de 120 funciones civiles a las Fuerzas Armadas. Ya llegamos al extremo que ahora hasta el Internet, Javier.
Sí.
Entonces, la discusión tiene que ver justo en cómo las instituciones armadas están desplazando la capacidad civil. Y en esa discusión, la garantía que nos han dicho desde el gobierno de que no habrá violaciones a los derechos humanos, de que no habrá corrupción, topan con muro con ejemplos como los de Ayotzinapa, Javier.
Claro. Y ahora sí que, Emilio, senador, cuéntanos un poco desde tu perspectiva también lo que sucedió esta semana. Ahora sí que, más allá de lo sustantivo, que es esto, de lo que nos estás hablando, pues también el jaloneo político. Te escuchábamos esta semana también pues denunciar de una manera muy directa incluso las presiones que se estaban ejerciendo de parte del secretario de Gobernación para que se tuvieran los votos suficientes, que finalmente no se tuvieron en el Senado de la República, pues para aprobar esto, que el ejército se mantuviera en las calles hasta el 2028. ¿Qué pasó? ¿Con qué te quedas en este viernes, senador?
Mira, se concentraron, como sucede, una serie de contradicciones y batallas, unas generales y otras particulares. En este afán de conseguir los votos de la oposición, que la pregunta no es ociosa. ¿Por qué Morena no puede cambiar la Constitución por sí sola? ¿Por qué el presidente no puede dar una orden y simplemente que se ejecute? Pues porque el pueblo de México no lo quiso, punto. En el 18 en la Cámara de Senadores y en el 21 en la Cámara de Diputados, el pueblo de México no le dio los votos al presidente para que por sí solo y su fuerza política pudieran cambiar la Constitución. Esa es la regla del juego. Eso es así. Entonces tiene que entender que se requieren construir acuerdos y construir una visión de Estado. Vamos a decir, ese es el marco general, Gaby.
Sí.
Supone entonces que tiene que conseguirse los votos. A mí me sorprende mucho, Gaby, que en lugar de que el secretario de Gobernación nos buscara para decir, oigan, ¿qué acuerdo podemos construir? ¿Qué es lo que ustedes están poniendo en el ámbito de la discusión? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo como llegamos en 2019? En lugar de hacer eso, ¿qué es lo que se esperaría el secretario de Gobernación? Adán Augusto se dedicó a presionar a gobernadores, en algunos casos incluso diciéndoles que les iban a retirar las Fuerzas Armadas al día siguiente si no es que votaban sus senadores a favor. Y bajo la pregunta, ¿qué quieres para votar a favor?, se dedicó a presionar a un conjunto de senadores, a saber con qué criterio, para decirles, mira, esencialmente una operación de compra y coacción. ¿Qué descompone aún más esto, Gaby? Que no solo se está disputando la ley o la voluntad del presidente, sino que Adán Augusto ve en esto la posibilidad de promoverse dentro de la carrera de las corcholatas, la posibilidad de ir y decirle al presidente, mira, yo sí quedo bien, yo sí lo saco, y eso genera entonces una mucho mayor tensión, porque el Senado de la República es ahora un epicentro de la competencia presidencial adelantada. Está Ricardo Monreal como una de las opciones, y están los demás que tienen sus respectivos seguidores, pero el secretario de Gobernación se mueve con ASEAN. Eso, Gaby, Javier, pues dificulta mucho la construcción de acuerdos.
Claro.
Yo te diría, afortunadamente, no tuvieron los votos para la modificación de la Constitución. Por eso no por eso lo regresaron a comisiones.
Pero a ver, se está hablando de este acuerdo, que sí se está construyendo uno. Ayer Ricardo Monreal decía que entre las distintas fuerzas políticas se está construyendo, que sí va a haber un consenso. ¿Sí tocaron al menos con este grupo plural en el que estás, que, van a ser parte de esto?
Yo celebro que sea esa la nueva ruta, Javier. Ayer yo ya tuve una conversación con Ricardo Monreal. Hablé con los coordinadores de los demás grupos parlamentarios y se abre entonces la posibilidad de intentar construir una nueva opción que permita un consenso. Yo celebro que esa sea la voluntad. Hombre, claro que hay necesidad de sentarnos a discutir, pues si los resultados son más que...
Claro. ¿Para cuándo tiene que estar esta...
Tenemos 10
sí, días,
diez días,
okay.
Para que el tema regrese al pleno. Hay un margen de 10 días. Y en ese margen hay 12 escenarios corriendo, Javier. El primero es intentar construir un acuerdo que nos permita, eso sí, cambiar lo que ahí está diciéndose. Si eso sucede, se tiene que regresar a la Cámara de Diputados, como pasó en 2019.
Sí.
Y en paralelo, si el acuerdo no funciona o el presidente no autoriza a su bancada a cambiarle una coma, van a buscar nuevamente los votos para ver si los obtienen y en sus términos intentar pasar la propuesta que llegó del PRI en la Cámara de Diputados.
Oye, Emilio, y nada más para cerrar este análisis que nos haces, en el caso de ustedes del Grupo Plural y tuyo en particular, ¿qué pondrías sobre la mesa para este acuerdo? Es decir, ¿qué sí tendría que incluir una discusión de esta naturaleza?
Mira, yo retomaría con mucha intención expresiones que ha hecho Ernesto López Portillo o María Elena Morera, por ejemplo. O sea, necesitamos no solo tener una ruta para construir las policías civiles, cosa que pedimos en 2019, pero desde 2019 para acá no ha pasado. Pero la segunda tiene que ver cómo generamos controles, tanto a la Guardia Nacional en su función de policía, como al Ejército en sus labores de policía. ¿Eso qué quiere decir? Auditores policíacos, rendición de informes, controles sobre lo que la Corte Interamericana nos dijo que debería hacer. La intervención del Ejército no es cualquier intervención. Tiene que ser regulada, tiene que ser subordinada, tiene que ser monitoreada, tiene que ser excepcional. Esos conceptos que dio la Corte tienen que desarrollarse. ¿En qué quiere decir eso? De manera que si logramos un acuerdo, déjame ponerte, que termine el sexenio con este acompañamiento y no le hagas un acuerdo trasexenal a quien sigue, no generes un acuerdo que rompa el cambio, podemos entonces buscar controles, auditorías y presencias ciudadanas que nos permitan tener más límite a lo que nos da miedo como violaciones a los derechos humanos y regulación de lo que la Corte Interamericana ya estableció, Gaby.
Claro.
Okay. Ernesto López Portillo ha dado cátedra durante años de esto.
¿Sí?
Hay el Observatorio Nacional de la Guardia y contra la militarización, y ahí está Alejandro Hoppe y otros que nos han dicho elementos fundamentales. María Elena Morera lleva años diciéndonos, miren, una ruta para fortalecer las policías es esta. Entonces, ¿qué haría yo? Darle mucho eco a los expertos que nos han dicho durante años por dónde caminar. Retomaría buenas experiencias como la de la policía en Nezahualcóyotl.
Sí, claro,
que
cierto.
Que tiene muy buen proceso. Entonces, creo que sí tenemos policías que nos pueden dar ejemplo de retomar lo que ha funcionado, Gaby.
Sí. Totalmente de acuerdo.
Pues
bueno, pues
ojalá
esa sea la ruta, Emilio, ojalá sea esa la ruta y no la ruta de la imposición y por lo tanto de la presión para lograr los votos que necesitaría Morena.
Porque entrada la que propuso la iniciativa ya se fue a Durango.
Sí,
la pidió licencia.
Exacto. Sí.
Mira,
la
de entrada. A mí me dio un muy buen sabor de boca que se tuviera el intentazo así de pasar por la fuerza y sin acuerdos. El tema de la seguridad requiere discutirlo de fondo. Afortunadamente, parar la votación nos lleva a discutir el tema de seguridad y nos alejamos de los otros tipos de provocaciones y extorsiones que no eran, la verdad, el tema que se estaba discutiendo.
Claro.
Lo que se discutía era reventar la alianza opositora. Ahora, con esta detención, ya entramos al tema de la seguridad, Gaby.
Bueno, pues qué bueno. Y ojalá así sea y lo vamos a seguir. Gracias, Emilio, por estos minutos.
Gracias, Gaby. Javier, un buen abrazo.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente.